Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Pues en este caso vamos a recibir, a mí me gusta llamarle como el hombre de las comunicaciones, pero no del hombre de las comunicaciones en cuanto a lo que se refiere al periodismo, no, el hombre de las comunicaciones yo me lo imagino inaugurando a él, no a ningún político, sino a él, yo me lo imagino inaugurando un AVE aquí en Extremadura. Antonio García Salas, bienvenido a Cada Punto de Vista. Es que no puedo imaginarte de otra manera, no sé, porque es que te relaciono con todo ese movimiento. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido.
Sí, naturalmente se me puede identificar con las comunicaciones y ahora con el AVE, pero no es el AVE lo que me apasiona, sino que lo que me apasiona son las conexiones. Yo creo que todos somos como estamos conectados. Las personas, las ciudades, las naciones. Lo realmente importante de cualquier elemento es cómo está conectado con su entorno y con otros elementos, que al final, pues todos sabemos que desde pequeño nos dicen que cuidado con quién nos juntamos, porque realmente eso influye mucho más que nosotros mismos y que la propia familia.
Pues, ¿no? Al final estamos conectados. Es un poco la cabeza visible, el coordinador de ese movimiento que quiere, que pretende, que conseguirá, porque además Antonio es una persona muy optimista. Yo siempre lo leo y lo escucho hablar desde la positividad, pues todo este suroeste ibérico, ¿no? Ahora hablaremos de eso, pero hablando de conexiones, Antonio García Salas está muy conectado, está adherido al casco antiguo, a nuestro Barrio Alto, porque además, ahora lo hablábamos, justo nacía pues prácticamente enfrente, bueno, en la soledad, enfrente de las Tres Campanas, casi nada, con lo cual yo creo que más pacense que tú, madre mía. En fin, Antonio, como siempre pedimos autorretrato, que además tú eres un fiel seguidor de nuestras crónicas, yo te lo agradezco muchísimo y ya sabes cómo va, porque me has dicho, sí, yo estoy siguiendo siempre. Pues nada, ya sabes que lo primero es retratarte. ¿Quién es Antonio García Salas?
Soy una persona de Badajoz, que le gusta Badajoz, le gusta su gente, que después he salido y me he encontrado muy a gusto en otros sitios, pero que mis referentes están en Badajoz, en el casco antiguo, y que me gusta mejorarme en mi entorno, ¿no? De pequeño leía a Ortega y aquello de yo soy yo y mis circunstancias, y decía, y si no salvo a mis circunstancias, no me salvaré yo, pues me puse desde pequeño a intentar a colaborar con el entorno para intentarlo hacerlo un poco mejor. Has dicho que me nací en la Plaza de la Soledad. Efectivamente, yo oía a Porrina cantar desde el Hotel Madrid entonces, que estaba al lado de la 11, veía cómo todos los días se hacía
su... La antigua 11, ¿no?
La antigua 11, sí, donde hoy está el Ayuntamiento, Servicios Sociales, o algunos servicios del Ayuntamiento, y iba allí a pelarme incluso a la peluquería allí de la 11. Pero veía todo, seguíamos mucho los sorteos de por la noche que nos transmitían por la radio, en la Plaza de la Soledad, la Virgen de la Soledad, las Tres Campanas, la Giralda. O sea, era un entorno muy de Badajoz. Yo creo que es la plaza que más simboliza Badajoz, porque es la plaza que cada edificio es distinto, como es la ciudad de Badajoz.
Sí. La diversidad,
ciudad,
¿no?
Sí, de la completamente. Ciudad. Una ciudad es una plaza que es tremendamente simbólica de la ciudad, y tremendamente diversa, no tiene un estilo único, y yo creo que forma parte de eso de la ciudad. Hay ciudades donde tiene todo, puedes decir Cáceres, pues la piedra, ¿no?
Sí,
otras ciudades tiene Zafra, o tienen identificaciones de una personalidad muy definida. Esta ciudad no tiene una personalidad muy definida, y probablemente esa es su personalidad.
Claro. Oye, hablando de diversidad, vamos a recorrer un poco, porque para diverso tú, ¿eh? Vamos a recorrer un poco toda tu trayectoria profesional, que bueno, pues se liga, por supuesto, a la económica, a Caja Badajoz. Cuéntanos un poco una cronología de, bueno, pues de todos esos escalones que has ido subiendo en la vida.
Bueno, a mí por encima de todo me ha gustado la sociedad civil, y quizás porque he mamado desde pequeño el mundo de la empresa. Probablemente en Badajoz pues poca gente tiene antecedente de varias generaciones de empresa por parte de padre y por parte de madre, ¿no? O sea, en una ciudad donde poder los referentes ancestrales o profesionales probablemente sean otros, ¿no? Yo soy una persona que he vivido la empresa desde bien pequeño y me salieron los dientes detrás de un mostrador. Ajá. Y por tanto, el comercio forma parte de mi personalidad. Entonces, estudié económica porque me gustaba la empresa y me dediqué pues, mucho tiempo al mundo de la empresa, y ahí pues también pues, me he curtido y me han salido las cicatrices y me ha permitido caerme muchas veces y levantarme también las que he podido. Pero desde hace casi 25 años, sí, pues desarrollo mi actividad también social alrededor de la económica, ¿no? La económica, que es una institución, yo creo, pues probablemente, no solamente objetivamente la más antigua, pero haber durado 205 años tiene mucho mérito, no solamente por haber aguantado, sino porque realmente tiene un sentido y esperamos que tenga 200 años más. Sí. Y si en el siglo XIX pues, promovió muchísimas cosas en la ciudad, en este momento también tiene ese espíritu, ¿no? Y ahora estamos con el Museo de la Ciencia, estamos intentando también aportar nuestro grado en la arena para hacer navegable el Guadiana, que es hacer un gran proyecto del Guadiana Internacional. Colaboramos también desde la económica en ese proyecto que también estoy, por otro lado, del Corredor Sudoeste Ibérico, sí, a favor de las comunicaciones. Tenemos desde hace años pues una sección de historia de la ciudad de Badajoz, porque estamos comprometidos también pues con ese patrimonio inmaterial de conocernos a nosotros mismos, y que solo conociendo se puede valorar realmente nuestro patrimonio, nuestra historia. Y bueno, hay muchas áreas de trabajo de ahora con la ciencia, y no hemos sabido adaptar muy bien a este cambio digital que también nos ha forzado la pandemia. Tenemos probablemente en YouTube, el canal de YouTube con más conferencias de España, ¿no? Desde hace 2007 las hemos subido el año pasado.
¿Cómo lo podemos encontrar? Así, porque la gente ya lo que hace es poner casi en Google, ¿no? Mejor que direcciones largas.
Pues uno pone en Google o pone en YouTube, ¿sí?, Real Sociedad Económica, Amigo del País, y seguro que llega, ¿no?
Seguro.
Y estaremos. Hoy, por ejemplo,
nosotros en el blog de Barrio Alto Badajoz sí que solemos compartir, y en la cuenta de Facebook, como tenéis también la económica en Facebook, pues solemos compartir mucho pues todas estas charlas, conferencias, eventos interesantes, y está muy bien.
Hoy, que ya se publicará esto cualquier día, pero el día que estamos haciendo la entrevista, ajá, por ejemplo, pues hay una de las secciones que se llama Café con, ¿sí?, y estamos hablando pues con desde Dubái, desde Arabia Saudí, no sé exactamente, con una científica extremeña que está allí trabajando, ¿sí?, y hacemos un café donde participan varias personas de distintas partes del mundo.
Claro, es que ya no hay frontera. Claro.
Y además hay extremeños por todas partes, con una colaboración que estamos haciendo ahora también con los conservatorios, pues estamos intentando también desarrollar unas conversaciones pues con músicos de aquí de la ciudad, que están por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ser también un nexo de unión de extremeños por el mundo.
Claro que sí, como tiene que ser. Bueno, Antonio, ahora mismo, en este momento, sí que es verdad que se te une, como yo decía al principio de la entrevista, pues con esa, bueno, con ese movimiento, ¿no?, que alguien tiene que coordinar o que alguien tiene que ser la cabeza visible de comunicaciones, de interconexiones del sureste ibérico, que comenzó siendo un movimiento, como tú me has comentado antes, de Extremadura, pero que ya no se llama Extremadura, obviamente ya va más lejos, ¿no? Precisamente en estos días se está celebrando, por ejemplo, el Día del Ferrocarril. Aquí en Extremadura tenemos poco que celebrar, ¿no?, en ese sentido.
Sí, en estos días, no, es en este año, ¿no?
Y
este movimiento pues se debe a pues que unas 40 entidades, empresas la mayoría, y alguna fundación, como es la Fundación CB, que también está incorporada, pues se comprometieron en impulsar este movimiento y mantenerlo durante unos años, porque esto no es un tema de una manifestación, unas declaraciones un día o de un calentamiento porque nos hemos quedado colgados en el tren. Esto requiere cada día trabajar para hacerlo posible. Y de luego este año, que es el año del ferrocarril, año europeo del ferrocarril, pues nos gustaría también a los extremeños celebrarlo, y no parece que estén por la labor, porque como un año más pues vuelven a decir que ya que estamos para el año que viene, ¿no? Y para el año que viene llevan diciéndolo muchos años, no, este año se terminará y al año que viene tendremos servicio, y así nos lo llevan diciendo desde hace 3 años y nos lo puedan seguir diciendo 5 años más, ¿no? Entonces es importante que todos los extremeños nos concienciemos de que este año también tenemos derecho como europeos a celebrar el año del ferrocarril, ¿eh? No solo porque nos digan que nos mantienen los ferrocarriles que teníamos antes, que era ya impresentable. Entonces este año Nuestra reivindicación es que empiece a funcionar un tren de Lisboa a Madrid, que el talgo que hace Madrid-Badajoz continúe hasta Lisboa, que es un gesto bastante importante, que empiecen a funcionar las plataformas nuevas que han construido, las que haya. O sea, no digan siempre, bueno, como ya nos faltan, estamos a punto de terminar la siguiente, ya esperamos a que se termine. No, no, hay una serie ya de plataformas entre Plasencia y Mérida que debían de entrar en funcionamiento y otras mejoras que se han hecho, que tienen que estar funcionando este año entre Plasencia y Madrid. Y ese sería un arranque, porque, y después se vayan sumando, conforme se vayan terminando obras, se vayan sumando. O sea, llevamos muchos años sin ninguna alegría y estaría bien que este año empezásemos y que después cada obrita que se terminase se incorporase y cada año fuésemos celebrando algo nuevo, ¿no? Pero, es que no nos dejan.
No nos dejan, claro que no. Es una pena porque realmente parece como que, bueno, como que hay algo que lo impide. Es como si estuviéramos gafados, porque efectivamente, ¿cuántos anuncios de cuántos ministros? Ábalos, que ha estado aquí, que pensábamos que... Y al final, pues nada, siempre es lo mismo, ¿no? No sé, siempre es lo mismo. En ese sentido, yo entiendo que hay que ser positivos, coincido contigo, pero llega un punto en el que uno puede pensar, se nos está haciendo burla, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que permanentemente hemos estado consintiendo que nos tomasen el pelo, ¿no? Y yo creo que ser positivo es exigir, no es lamentarse, ¿no? El estar refunfuñando de que nos han hecho, nos han dejado de hacer, no sirve de nada. Lo que sirve de algo es estar exigiendo y estar presionando, estar informado para que no nos tomen el pelo, porque muchas veces nos dan una información absolutamente distorsionada o nos hacen promesas que son imposibles de cumplir. Y en ese juego político de que nos dicen uno de que el año que viene, el otro, tú tienes que tener el año que viene, y hay cosas que se pueden tener el año que viene y otras cosas que no. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que ahora mismo, pues cuando hablamos de un AVE, por hablar de un tren que conocemos o que por lo menos podemos tener en la mente, eso no lo vamos a poder tener en Extremadura hasta el año 2028. Entonces, hasta el 2028 no podemos estar con los brazos cruzados prometiendo que el año que viene. Eso llegará en el 2028, pero hasta que lleguemos al 2028 hay que tener muchas mejoras cada año. O sea, todos también, igual que conocemos el AVE, pues conocemos ese concepto que es el Alvia. No es un AVE, pero es otro inferior, y eso lo podemos tener antes. Y el tren electrificado deberíamos tenerlo antes. Y la vía esta de Plasencia, Navalmoral, sí, Talavera de la Reina, pues hay que meterle toda la presión, pero también la línea de Puerto Llano, y mientras tanto tenemos que recuperar algunas líneas que hemos perdido y que hay que intentar partir de cero, como es Plasencia, Salamanca. Y hay que conseguir carreteras, porque hay 10 años que nos están prometiendo autovías, la autovía de Córdoba, de Granada, o la de Puerto Llano, o la de Badajoz, Cáceres, o la de en el norte de Extremadura, la de Castelo Branco, Coria. Y así hay muchas otras cosas, como las comunicaciones digitales. O sea, es que hay muchos pueblos de Extremadura donde tiene una cobertura digital que es lamentable, que se habla mucho de la España vaciada, del despoblamiento. Y es imprescindible para atraer gente que haya una buena cobertura. Y lo mismo pasa con la electricidad, la región que producimos 4 veces más de lo que usamos, pero además la energía más barata que producimos de todo el país, y sin embargo, pues hay pueblos donde llega muy mal la electricidad, donde hay microcortes. O sea, has dicho antes que nos han tomado el pelo, sí. Nos han tomado el pelo, pero de una manera que han abusado, y eso ha sido principalmente porque nos hemos dejado, ¿no?
En otro sitio no se hubiésemos sentido. Hablando, Antonio, de mejoras, de todo esto, de infraestructuras y tal, y extrapolando, antes de concluir, como siempre nos gusta hacer, aquí donde estamos, justo pues en el casco antiguo, en nuestro barrio alto, también en ese sentido habría que hablar mucho. Y fíjate, yo siempre pido a todo el mundo que pasa por aquí pues que me haga un poco una intrahistoria, que rebobine y me diga cómo estaba antes el casco antiguo, cómo está ahora. Pero fíjate, en tu caso, qué maravilla, porque es que tú has nacido en el casco antiguo, entonces, en nuestro barrio alto. Entonces, bueno, sí que me gustaría pues que me comentases. Has dicho al principio de nuestra entrevista, siempre me gusta cerrar el círculo. Empezar hablando del casco antiguo y concluir también, ¿no? Entonces, bueno, pues tú comenzaste tu vida, pues eso, allí en esa plaza, con las tres campanas, viendo esos sorteos de la 11, en una plaza con un encanto especial. Ha llovido mucho desde entonces. Entonces, bueno, precisamente yo quiero saber cómo está todo ahora, qué es lo que falta, qué es lo que sobra. Si pudiéramos poner en un espejo, ¿no? Cómo estaba y lo que vemos ahora, ¿cómo podríamos resumir esa cronología, Antonio?
Bueno, cuando yo era pequeño, en esta zona del casco antiguo vivían 40.000 personas. Uh-huh. Y ahora viven 10.000. Es irremediable que la oferta que había entonces hoy día no tiene sentido. Y los cascos antiguos en muchos sitios se han despoblado, pero han tenido otra utilidad. Probablemente la utilidad del comercio la han ido perdiendo, y frente a eso pues han ido adquiriendo otras utilidades que en España son muy importantes, como el turismo. Tenemos varios retos muy importantes. Por un lado, parece mentira que una ciudad como Badajoz tenga la alcazaba que tiene, y en el proceso de recuperación tan lento y todavía tantas cosas pendientes. Creo que en los próximos años tenemos que rematar la rehabilitación de la alcazaba e intentar promover una candidatura para ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que yo creo que es a corto plazo el elemento que la ciudad de Badajoz debería de aprovechar mejor como referente turístico. Después pues hay algunas actuaciones que llevan muchísimos años pues paralizadas o pendientes, y la principal es el Campillo, ¿no? Naturalmente la rehabilitación del Campillo supondrá un antes y un después, sobre todo en credibilidad. Es una zona que requería una regeneración social, urbanística, económica e incluso sanitaria. En el momento en que se vea que tira para adelante, pues estoy seguro que la iniciativa privada también va a responder y podrá acelerarse el proceso de recuperación. Naturalmente hay muchas otras cositas pequeñas, ¿no? Pero esas dos grandes actuaciones, la Alcazaba y el Campillo, pues deben de ser la espoleta que impulse todo lo demás, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a quedar en ese tablón de anuncios que vamos haciendo poquito a poco imaginario, Antonio, con esa reivindicación. Yo creo que has dado, o sea, que si nos quedamos con esas dos palabras clave, Alcazaba y Campillo, pues aquello puede seguir un poquito más. Más hacia adelante, un poquito más, no. Puede darnos un impulso prácticamente definitivo. Antonio García Salas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, siempre tan interesantes, y sobre todo gracias por habernos hecho también esta síntesis, ¿no? De un casco antiguo de hace muchos años y un casco antiguo que sigue siendo el corazón de Badajoz ahora, actualmente, donde estamos aquí sentados, que una vez más estamos en el Carmen, que yo ya les he dicho a estas chicas, Antonio, que yo creo que vamos a tener que empezar a cobrar comisión, ¿eh? Porque es verdad que se está muy a gusto aquí, y tú has elegido también esta esquina, que la verdad que se está muy cómodo, y bueno, pues eso, que aprovechamos, ¿no?, para mandarles también ánimo y optimismo antes de terminar, pues a toda la gente de la hostelería, del comercio, de esta parte de la ciudad, ¿no? Esperemos que el buen tiempo y el descenso del COVID, el control, de alguna manera, también les traiga buenas cosas, Antonio. Muchísimas gracias.
Lo deseamos todo, porque la hostelería y el comercio es lo que da realmente una personalidad a una ciudad y la vida en el día a día, ¿no?
Claro que sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias y hasta siempre, Antonio.
Gracias.